Grande es su fidelidad, cada momento la veo en mí. Quiero recordarles también a los que están con nosotros por internet que el próximo domingo, por ser el quinto domingo, vamos a tener los servicios en la mañana y después una convivencia aquí, que no habrá transmisión el próximo domingo en la tarde, no habrá servicio el próximo domingo en la tarde. Así es que quedan todos avisados. Alguien me preguntó en la mañana que si iba yo a despedir el servicio por el juego. Quiero que veamos algo en esta noche. Ustedes saben que estamos yendo por el libro de Apocalipsis, pero algo vino a mi mente en este libro de Apocalipsis y tiene que ver con las cosas de este mundo y todo lo que nos encanta. Debo admitir, a mí me gusta el fútbol. No, yo me gusta mucho el fútbol. Pero no estamos aquí para considerar eso. Estamos aquí para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y puede no haber ninguna de estas cosas. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, llegamos al Apocalipsis capítulo 20. Y esta es la última visión de las siete visiones paralelas en el libro de Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito para consolar al pueblo de Dios. Es la revelación de Jesucristo, la primera palabra en el libro. Ahí está la llave, perdón, para el entendimiento de lo que este libro dice. Es la revelación de Jesucristo. Y en este capítulo, quiero decirles esto a manera de introducción, se ha utilizado específicamente el versículo 3 al 6 para promover diferentes opiniones sobre el reino del milenio. Ustedes han oído del reino del milenio. Y hay diferentes campos de opiniones. El primero es un campo de los premilenialistas. Y ellos creen que todo es literal, que todo en las Escrituras es literal. Así es que 1,000 años es verdaderamente 1,000 años. Y ellos hablan de ciertos eventos catastróficos que van a tener lugar durante el periodo de la tribulación de 7 años, y después habrá 1,000 años de paz, literales. Entonces, la segunda venida de Cristo. No es mi intención enseñar ideas de hombres. No es mi intención enseñar diferentes opiniones. Simplemente estoy diciendo cuáles son los pensamientos que hay. Ustedes podrán con leer la palabra y por la enseñanza del Espíritu Santo poder ver que esto tiene validez o no tiene validez. Solamente pueden recibir lo que está escrito en la palabra y no la opinión de los hombres. Los que están en un campo que dice son postmilenialistas, es decir, ellos hablan de una edad de oro, que va a haber una etapa como de utopía. Habrá paz por 1,000 años antes de que Cristo venga. Y el otro es amilenialista, que y por cierto, pues es lo que yo veo más en las Escrituras, que los 1,000 años son no un tiempo literal, sino un tiempo simbólico, como todas las otras cosas que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Es un tiempo simbólica y representa un largo periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Si entre la primera y la segunda venida de Cristo son 1,000 años, cualquiera lo puede contar. Pero 1,000 años, recuerden, representa un periodo, porque el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe la hora. Nadie sabe la hora. Y luego hay aquellos que piensan, bueno, yo no sé cuál de ellos soy, pero sé que todo va a salir bien. Y ese es el mejor. Yo sé que todo va a ser y todo va a ayudar para bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Siendo así como esto, creemos que entendemos lo que dice estas escrituras. Y no debemos estar ocupados con cuándo o cómo, sino quién es el que va a regresar. ¿Quién es el que va a regresar? El Señor Jesucristo. Como dije, creemos que entendemos este pasaje a la luz de lo que hemos estudiado en los primeros 19 versículos. A la luz de lo que vemos en todas las escrituras. Esto no habla de algo diferente que en todas las demás escrituras. A la luz de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado, llegamos al entendimiento. Creemos que podemos ver el significado simple en este pasaje. Quiero recordarles dos cosas. El Apocalipsis no es un libro acerca del final de los tiempos, aunque habla de ellos. No es ese el asunto del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de Cristo Jesús, la revelación de Jesucristo. Nos da una visión general del tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, qué es lo que está pasando en este tiempo donde el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, qué es lo que de veras está pasando. Bueno, cada visión es una visión de la misma historia, de este mismo período en el que estamos viviendo, es una visión que diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, y nos muestra más y más, para nuestro consuelo, lo que Cristo está haciendo por su iglesia. Primero, vimos en la primera parte de esta revelación, vimos la iglesia del Señor Jesucristo, que es la morada de Cristo aquí en el mundo. Cristo entre los candeleros, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos consoló considerar y ver al Señor Jesucristo entre los candeleros? Ver quién Él es. Ver que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Verlo en su gloria. Y aquí está en la tierra con su pueblo. No nos ha dejado. Vemos en la segunda parte de esta visión, el capítulo 4 al versículo 7, vimos la persecución de la iglesia. El que quiera vivir piadosamente en este mundo, el mundo aborrece a Cristo, y por tanto persiguen a los creyentes. Vimos la iglesia del Señor Jesucristo sufriendo pruebas, persecuciones, y recuerden, allí vimos que también la iglesia estaba orando, pidiendo, ¿hasta cuándo, Señor? Las oraciones suben al trono de Dios, y Dios se venga de sus santos. Es lo que vimos allá en la tercera visión del capítulo 8 al 11. La iglesia es vengada por el Señor Jesucristo. La iglesia es protegida. La iglesia es victoriosa. Aunque vengan todas estas persecuciones, la iglesia no es dañada. Al contrario, si metes oro al fuego, lo único que vas a hacer es purificarlo. No vas a dañar el oro. Y las pruebas vienen por la mano de nuestro Señor Jesucristo, el Dios sabio, el Dios que nos ha amado con amor eterno, hace para nuestro bien. Y no es dañado. Si es fe verdadera, entonces va a salir más precioso por la prueba. Bueno, y luego vimos en la cuarta visión, el capítulo 12 al 14, la batalla que está sucediendo. Lo que está verdaderamente sucediendo es Satanás y sus ejércitos están siempre combatiendo. Nuestra batalla es contra huestes espirituales en lugares altos, dijo el apóstol. Tenemos batalla no con carne y sangre. La realidad es que Satanás y sus ángeles, sus demonios, están en contra de Cristo y su reino. Cristo combatido por el dragón y luego también sus ayudantes, la bestia y la ramera.
la bestia. Ahora, la quinta visión, vimos la ira de Dios sobre el impenitente. Es una verdad. En capítulo 15, el 16, el juicio de Dios no es fábula. Dios va a vengarse de todos aquellos que no creyeron, no obedecieron el Evangelio. Y luego la sexta visión, perdón, la sexta visión habló de la caída de Babilonia y de las bestias, capítulo 17 al 19. Y ahora, en este capítulo 20 al 22, es la séptima visión y tenemos la ruina del dragón y Cristo y su iglesia vencedores. Esto es lo que vemos en el capítulo 20 al 22. Bueno, como dije, el lenguaje es simbólico. Mil años no son mil años literalmente. Si vamos a tomar mil años literalmente, entonces vamos a tomar solamente 144,000 y nadie más va a ser salvo. Y vamos a tener que reconocer que el que tiene siete cabezas, siete ojos, es un monstruo. ¿Esto está hablando de una cosa literal? No. Está hablando espiritual. Está hablando de en manera simbólica. Ahora, versículo 1 dice, aquí está la venida del Señor Jesucristo. La primera venida del Señor. Todas las visiones comienzan con la primera venida del Señor Jesucristo y van hasta el fin. En este último vamos a ir más allá de la segunda venida del Señor Jesucristo para mirar lo que va a acontecer en la eternidad cuando no haya más tiempo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este ángel que descendió del cielo es el Señor Jesucristo. Él es el mensajero de Dios. Él es el ángel, el arcángel de Dios, el poderoso. Está refiriéndose a su primera venida. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él vino para hacer batalla contra sus enemigos. La batalla ha sido ganada. La batalla ha sido... Cristo dijo, consumado es. Cuando recibes un golpe mortal, ¿qué significa eso? Es un golpe mortal, ¿verdad? Es que vas a morir. Eso significa un golpe mortal. ¿Se acuerdan la primera promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3? Hablando de la promesa de la venida de Cristo. Hablando de, le dijo a Satanás, el que había introducido, el que había tentado a Eva, el que había introducido, por quien vino esta tentación, y Adán cayó en el pecado, y vino el eterno Hijo de Dios, y habló con Satanás y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya, y tu simiente y la simiente de ella. Vamos a ver esto, no lo estoy citando bien. En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Versículo 14. Dijo Jehová Dios. Dijo el eterno Hijo de Dios a Satanás, a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está la promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente suya te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La parte más baja de nuestro cuerpo es el calcañar. Y el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz del Calvario en su humillación, Él sufrió en su carne, Él sufrió en su cuerpo, su alma, Él sufrió en la parte más débil, podríamos decir, de Dios, destruyó la cabeza, el poderío de Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando los hombres que estaban, que todo el hombre está bajo la influencia de Satanás, es lo que dice Juan, 1 Juan 5:19. Todo el mundo está bajo el maligno. Maligno, ahí está hablando de Satanás. Están haciendo lo que él quiere. Y los hombres están haciendo lo que ellos quieren. Y cuando todos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, vamos a matarlo. Cuando él murió en la cruz del Calvario, él venció con su muerte sobre el pecado. Él quitó el pecado de su pueblo. Venció sobre la muerte. Él resucitó de los muertos, habiendo hecho satisfacción a la justicia divina. Él quebrantó, él destruyó el pecado, la muerte. Nuestro enemigo Satanás lo derrotó. Y el mundo. Todos nuestros enemigos fueron destruidos allá en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, Él ganó la victoria. Esto es una salvación completa. Él dijo, consumado es. Ahora se están desarrollando eventos. Y Él siempre está como león rugiente tratando de devorar, tratando de arrebatar, por si pudiera. Oigan, no puede. Este es nuestro consuelo. Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte delante de su presencia con gran alegría. Pero eso no significa que Satanás no intenta. Ahora, él tenía esta gran cadena en su mano, la llave del abismo, la gran cadena en su mano, y prendió al dragón. Prendió a Satanás, la serpiente. Vean las palabras. Es dragón, es feroz. Es feroz. La serpiente antigua es engañador. El diablo, nos dice, este es el calumniador de los hermanos. Es el enemigo, es lo que significa el diablo, enemigo. El que trata de sembrar cizaña. Es el devorador, como dice allá en 1 de Pedro. Es como el león rugiente tratando de devorar a quien puede. Y es Satanás el acusador, lo mismo nos dice Apocalipsis 12:10. Vi y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Ahora, desde que vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, cuando antes de la venida del Señor Jesucristo, el evangelio era tenido ¿dónde? Solamente a los judíos. Y todo el mundo estaba bajo superstición. ¿Qué se hacía aquí en Yucatán? Adoraban una serpiente, ¿verdad? Y todo el tiempo que una persona no tenga la revelación del Dios vivo y verdadero, va a hacer lo mismo que dice allá en Romanos capítulo 1. Va a ser idólatra, se va a fabricar dioses falsos. Todo el mundo estaba bajo la influencia de Satanás y todo el mundo estaba viviendo contento con sus propias imaginaciones, su propia religión. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y ató a Satanás, dijo, ya no tienes la misma autoridad de engañar a todas las naciones. Y envió el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora el Evangelio es predicado a todas las naciones, no solamente los judíos. Estos 1,000 años, como dije, representan entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y cuando este tiempo sea cumplido, nos dice allá versículo capítulo 3, versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué estaba haciendo antes de que fuera desatado? Es el engañador. ¿Se acuerdan que vino a nuestra madre Eva? Con que Dios ha dicho, poniendo dudas sobre la palabra misma de Dios. ¿De veras Dios ha dicho esto, que vas a morir? No vas a morir. Y seguro, yo en mi pensamiento creo que la culebra que tomó Satanás por forma, seguramente comió de ese fruto. Eva lo vio y dijo, la serpiente lo está comiendo, no está muriendo. Y lo comió. Ella tampoco murió. Porque el mandato fue dado a Adán. El mandato fue dado, y cuando Adán comió, prefirió a su mujer y comió de ese fruto, entonces toda la raza humana cayó en pecado. Ahora bien, ella, lo que quiero decir es que ella no fue la causa de que el pecado entrara a todo el mundo. Ella no fue la causa de que el pecado... Ella murió espiritualmente, pero ella no fue la causa de que todo el mundo cayera en pecado. Adán prefirió a Eva y comió del fruto. Se identificó con Eva. Es una figura del Evangelio. Cristo amó a su iglesia y se vino a este mundo lleno de maldición y pecado para unirse con su esposa. Es lo que vimos en esta mañana. Bueno, es atado por un poco de tiempo y luego es desatado. Esto sabemos que estamos en estos últimos tiempos, en que Satanás ha sido desatado. ¿Cómo podemos decir que Satanás ha sido desatado? Bueno, por esta razón. No hay engaño más sutil que el engaño que está muy cerca a la verdad. El engaño más peligroso es el engaño que está muy cerca a la verdad. Y el engaño, Satanás, ¿dónde está? Está en la religión. Satanás está en la religión engañando a las almas. Él es el espíritu del anticristo. Abunda la falsa religión. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses. Por esto digo que estamos en este tiempo en que Satanás ha sido desatado. Gracias sean dadas a Dios que es un poco de tiempo. Y estamos, recuerden, bajo la protección del Señor Jesucristo. Nada puede pasarle a una de las ovejas del Señor Jesucristo. Esto viene por autoridad, viene por permiso, por el propósito del Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni como por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerden, eso es ya 2000 años. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía se refiere a una persona que dice que cree la verdad, una persona que apostata, que dice que cree en el Señor Jesucristo y luego se vuelve atrás. Ahora escuchen esto, ninguna oveja del Señor Jesucristo puede apostatar. Ninguna oveja del Señor Jesucristo puede apostatar porque Él la guarda. Él la guarda. Pero sabemos que hay muchas personas que comienzan y continúan por un tiempo y después se van y nunca oís más de ellos. y nunca continúan viniendo al Señor Jesucristo, nunca continúan creyendo en el Señor Jesucristo. Y ahora de repente los ves creyendo cosas contrarias al Señor Jesucristo y predicando cosas contrarias al Señor Jesucristo. Han apostatado de la fe. Han apostatado de la fe. No queda más sacrificio. Dice, y se manifieste, noten allá en el versículo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿dónde? No en la cantina, en el templo de Dios. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene la venida del Señor Jesucristo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre de apostasía, el hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando venga, él será quitado. Entonces se manifiesta el inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con su palabra, la misma palabra que creó todas las cosas, es el que va a destruir todas las cosas. Dice, matará el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Bueno, no recibieron el amor, no quieren recibir el amor. Gracias sean dadas a Dios que Él obra en su pueblo el querer y recibe a Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, sigamos allá en nuestro texto en Apocalipsis 20. Es decir, este mundo no va a llegar a ser una utopía donde todo va a ir mejorando. El hombre dice que vamos mejorando, pero no va mejorando, va empeorando. De hecho, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿se acuerdan allá en Lucas capítulo 18, versículo 8? El Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra, es decir, aparecerá como que no hay. Aparecerá como que no hay. ¿Por qué? Porque, bueno, primero los creyentes ya han sido muertos y muy pocos están, la gracia de Dios ha sido removida y muy pocos quedan. Parecerá que no hay. Pero no significa que no hay, porque sabemos que algunos quedarán cuando el Señor Jesucristo venga. Bueno, regresemos en nuestro texto, versículo 4 al 6. Y vi tronos, esto está hablando del reino milenial, el reino. Vi tronos. ¿Qué es un trono? Es un lugar donde se sienta un rey. Noten allá, hay tronos. Hay un trono, que es el trono de Dios. Pero aquí habla de tronos. ¿Y quiénes están sentados sobre esos tronos? ¿Quiénes están sentados sobre esos tronos ahora mismo? Es decir, ¿quiénes están reinando ahora mismo? ¿Quiénes están? Los que están con el Señor Jesucristo en gloria. Oh, espérate. ¿Dónde estás tú? ¿Ah? ¿Dónde estás tú en esta noche si tú crees en el Señor Jesucristo? Quiero que vean Efesios capítulo 2. Estos tronos, está hablando del trono, tronos en el cielo. Hay un trono que es el trono de Dios. Vimos esto, Apocalipsis capítulo 4, 5. Hay un trono que es el trono de Dios, pero aquí está hablando de tronos. ¿Quiénes están centrados sobre tronos? Reyes. ¿Qué dice Apocalipsis 5? Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él. Aquí dice en Efesios capítulo 2, versículo 5. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿A quién? A su pueblo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, el pueblo de Dios fue dado vida con Cristo Jesús cuando Cristo resucitó a los muertos. No tiene que ver con tu fe. Fuiste salvo cuando Cristo murió y resucitó como representante tuyo. Ahora, es seguro que si Él murió por ti y Él dio su vida por ti, tú vas a creer en Él, pero no como la causa de tu salvación, sino como el efecto de tu salvación. El efecto. Él os dio, dice ya, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Ah, ya resucitaste. Si moriste con Cristo y Cristo resucitó, ya resucitaste con Cristo. No lo sabía. Porque parece que estamos perseguidos, atribulados, pero en todos somos más que vencedores. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora mismo el pueblo de Dios está sentado sobre estos tronos. Tú estás, si tú crees en el Señor Jesucristo, eres hijo de Dios. Y estás sentado con el Señor Jesucristo en estos tronos. Vi tronos. Y se sentaron sobre ellos, noten allá la gracia, los que recibieron la facultad. Los que recibieron la facultad de juzgar. El pueblo de Dios recibe esta facultad. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas. Está hablando del cielo porque no habla de cuerpos. Y está hablando antes de la segunda, la resurrección, porque está hablando de almas, no está hablando de cuerpos. Vi las almas de los decapitados. Un decapitado es una persona que ha sufrido muerte por martirio. Ha sufrido, vi a los decapitados por causa del testimonio de Jesús, muertos por el testimonio de Jesús. Esto de ser muerto por el testimonio de Jesús es la palabra mártir, que es la palabra testigo. Es la palabra, y cada creyente ha perdido su vida por amor a Cristo. Cada creyente ha perdido su vida por amor a Cristo. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que ama su vida más que a mí no es digno de mí. Si no aborrece su propia vida, el creyente lo ha perdido todo para ganar a Cristo. Es mártir. No significa que todos se nos da el alto honor de morir como en tiempos pasados los apóstoles y los creyentes en la persecución se les concedió el grande honor de sufrir y de sellar su testimonio hasta la muerte. Pero sí sufres el desprecio de este mundo. Y Dios da esta gracia en el tiempo. Si llegara el momento de que este mundo dijeran: niega al Señor Jesucristo o te vamos a matar, por la gracia, oigan esto, solamente por la gracia, porque ninguno tiene valor en sí mismo, por la gracia del Señor Jesucristo, el creyente va a preferir la muerte a negar al Señor Jesucristo. Ahora Cristo está reinando personalmente. Ahora vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia, es decir, no tuvieron dioses ajenos delante de ellos. Su único Dios es el Dios vivo y verdadero, Cristo Jesús. No tuvieron la bestia, no adoraron a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo este tiempo. Vivieron y reinaron con Cristo estos 1000 años, todo este tiempo. Es decir, las almas de los que han salido de este mundo para estar con el Señor Jesucristo, están reinando con el Señor Jesucristo. Están reinando con Él. Ahora, dice allá versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los que mueren sin Cristo van a resucitar también, pero después de estos 1000 años, después de este tiempo, cuando el Señor Jesucristo vuelva, todos van a resucitar. Todos van a resucitar. Leímos esto en Juan capítulo 5. Pero Juan capítulo 5. Versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor Jesucristo. Todos, creyentes y no creyentes. Y los que hicieron lo bueno, dice alguna persona, esto habla de buenas obras. Cuidado, cuidado. ¿Alguno quiere ser pagado por sus obras? Vamos a ver el juicio final. Ninguno quiera ser pagado por sus obras. Los que hicieron lo bueno, está hablando de creer a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice de Abraham. Abraham creyó a Dios y la fe del Señor Jesucristo le fue contado como la justicia de Abraham. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, la fe del Señor Jesucristo es puesta a tu cuenta. Toda la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra es puesta a tu cuenta. Eres santo y justo en la presencia de Dios por la vida del Señor Jesucristo. Dice allá, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, es decir, no creyeron a Dios, a resurrección de condenación. Entonces, dice aquí, los muertos, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Ahora, vean la segunda parte del versículo 5. Esta es la primera resurrección. Es decir, los que están reinando con el Señor Jesucristo han resucitado en la primera resurrección. Los que están reinando con el Señor Jesucristo han participado de la primera resurrección. Cuando todos los hombres, todos nosotros morimos en Adán, morimos espiritualmente. Entramos en este mundo muertos espiritualmente. Y si salimos de este mundo en esa condición, vamos a morir eternamente. Morimos físicamente y vamos a morir eternamente. No hay nada de vida. Lo único que hay en este mundo es existencia. No se habla de vida, se habla de existencia. Tenemos vida corporal, pero no espiritual. Ahora, oigan esto. Cuando Dios da vida espiritual, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera resurrección. Y el que ha participado de esa primera resurrección, la segunda muerte, es decir, la muerte cuando son echados al lago de fuego, no tiene potestad sobre él. No tiene potestad sobre él. Esta es la primera resurrección, los que están reinando con el Señor Jesucristo. Y dice versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué tiene parte en la primera resurrección? Porque es bendito de Dios. ¿Por qué tiene parte en la primera resurrección? Porque Dios la ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que sea santo y sin mancha delante de él, en amor, habiéndolo predestinado para ser adoptado hijo suyo. Bienaventurado, bendito de Dios. Dice allá Salmo 64, bienaventurado el varón que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Bienaventurado, es bendito de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros. ¿Qué significa esa palabra bendito? Toda clase de palabra buena a Dios sea dada, a Dios, toda alabanza, toda palabra buena a Dios, quien primero habló cosas buenas de nosotros en Cristo. Es lo que está diciendo eso. Él habló toda cosa buena de ti, hermano, en Cristo Jesús. Te escogió en Cristo, te llamó en Cristo, te salvó en Cristo. En Cristo es todo bienaventurado y te ha hecho santo. Es una nueva naturaleza. Es una nueva naturaleza. No está hablando de una manera de comportarse, aunque escuchen, la persona que tiene la gracia de Dios en su corazón va a comportarse, va a querer honrar y glorificar al Señor Jesucristo. No está hablando de tu manera de abstenerte de cosas como no toques, no manejes, no gustes. No está hablando de eso. Está hablando de que Cristo Jesús te hizo santo. Él te hizo santo por su sangre. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Bienaventurado eres que Dios te ha dado la fe. Eres escogido de Dios, amado de Dios. Dice aquí versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad, no te puede tocar. No te puede tocar. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él estos mil años. Reinarán con Él este tiempo. No tiene potestad. No están allá en el cielo esperando a ver cómo me va a ir. No está. La persona que muere en este mundo, así como muere, así sale. Y así queda por toda la eternidad. No hay un segundo chance, como dicen los hombres. No, no van a regresar. Así como cae el árbol, así se queda. ¿Cuándo has visto que un árbol se caiga y luego de repente lo ves del otro lado? Cuando el hombre sale de este mundo, así como sale, así se queda por toda la eternidad. Y si sale creyendo en el Señor Jesucristo, esta persona es justo delante de Dios. Es santo por toda la eternidad. Ahora, versículo 7. Cuando estos mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Como dije, creo yo que estamos en estos últimos días en que Satanás ha sido desatado, porque vemos el engaño que hay en el mundo. Uno no tiene que ir lejos. Uno no tiene que ir lejos. Una persona me envió cosas disparates. No sé cómo la gente... Pensamos, ¿cómo se lo traga la gente? ¿Cómo se lo traga? ¿Cómo es posible? ¿Saben qué? Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no lo tragaríamos. Si no fuera porque Dios ha hecho la diferencia, nosotros estaríamos haciendo todo ese relajo. Pero Dios ha hecho la diferencia. Pero el error prevalece. El error está en todas partes. ¿Cuántas iglesias conoces aquí en América que predican la verdad? Predican la persona y la obra de Cristo Jesús. Creen el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas? ¿Cuántas hay? De las que hay, yo no conozco, pero de las que hay muy pocas. Yo no sé. ¿Cuántas hay aquí en Yucatán? Yo no sé, Checo, muy pocas. Bueno, y luego dice acá, será suelto y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Ya se acabó mi tiempo, vamos a dejarlo hasta la próxima semana. Comenzamos en el versículo 7. Bueno, lo bueno de esto es que la salvación es segura. Estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a ver la batalla y vamos a ver el juicio final. Y para no demorar más, creo que lo voy a predicar domingo en la mañana. Así es que Ya anuncié qué es lo que voy a predicar. Normalmente no hago eso, pero quiero que no perdamos el hilo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la gracia del Señor. Yo sé que es su gracia. Él es el que nos distingue. No hay nada en nosotros. Y yo doy gracias a Dios por la solicitud de los hermanos de querer ayudar, por la solicitud de los hermanos querer participar, por la solicitud de los hermanos querer ayudar en cualquier manera, orar los unos por los otros, los que están enfermos. Doy gracias a Dios por ese amor que yo veo que hay en la congregación. Y es cosa de dar gracias a Dios.